Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Se investigan los convenios de transferencia de recursos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Así, Daniel Andrade, quien es representante legal y presidente de la Fundación Sin Fines de Lucro, que suscribió 3 convenios de transferencia, ha presentado un escrito al 8º Juzgado de Garantía de Santiago, donde solicita ser interviniente en el proceso en calidad de imputado y pone a disposición de la investigación sus cuentas bancarias. Andrade ha designado a 4 abogados para su defensa: José Figueroa Elgueta, Germán Cueto Echeverry, Juan Pablo Roncone Muñoz y Diego Sportman Uribe. Por su parte, la Fiscalía derivó todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para evaluar una eventual querella. Adjunta copias de las escrituras notariales y resoluciones de los contratos entre la ONG y el Servio de Antofagasta. La Fiscalía envía antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que tome las medidas necesarias. Se indagan presuntos delitos de cohecho agravado, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado evaluará los antecedentes y decidirá si se hace parte en la causa. Sin embargo, expertos indican que habría indicios de tráfico de influencias que podrían llevar al CDE a actuar.
En resumen,
el presidente de Democracia Viva, Daniel Andrade, presentó un escrito al juzgado solicitando ser considerado como imputado en la investigación que se lleva a cabo por los convenios de transferencia de recursos suscritos por la Fundación. Además, pone a disposición sus cuentas bancarias y designa a 4 abogados defensores. La Fiscalía, por su parte, envía los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y se indagan posibles delitos de cohecho agravado, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El Consejo de Defensa del Estado ahora evaluará los antecedentes y decidirá si se hace parte en la causa. La Gobernación Regional de Los Lagos, liderada por Patricio Vallespín, transfirió 8.800 millones de pesos a fundaciones y corporaciones desde marzo de 2022. Por convenios de implementación de programas. De ese monto, un 46% se concentra en 3 entidades: Fundación Chinquihue, presidida por Vallespín, Fundación Participa y Corporación Kimun. Así, Fundación Chinquihue recibió 1.628 millones de pesos para programas relacionados con la pesca artesanal. Vallespín preside el directorio de la Fundación y en él también participan autoridades regionales. Por su parte, Fundación Participa recibió 1.200 millones de pesos para un programa de saneamiento de títulos de dominio. Su presidente, Daniel Ibáñez, tiene experiencia en actividad política y la fundación se enfoca en la participación política. Además está Corporación Kimun, que recibió 1.200 millones de pesos para regularizar la tenencia de propiedad de agricultores. Por cierto, el gobernador Vallespín justifica estos convenios como una estrategia para resolver problemas que los servicios públicos no pueden abordar de manera eficiente. Sin embargo, existen críticas y cuestionamientos sobre la asignación de fondos a estas fundaciones, incluyendo conflictos de interés y falta de evidencia de experiencia en los temas abordados. Vallespina asegura que los recursos se utilizan para desarrollar los proyectos adjudicados y que se establecen convenios de trabajo con términos claros. Pero a pesar de esto, las fundaciones mencionadas han recibido críticas previas y han estado involucradas en actividades políticas y sociales.
En resumen,
la Gobernación de Los Lagos, encabezada por Patricio Vallespín, transfirió grandes sumas de dinero a tres fundaciones, una de las cuales es presidida por el propio gobernador. Estas transferencias se realizaron por concepto de convenios de implementación de programas, fuera de la Ley de Compras Públicas. Las fundaciones beneficiadas son Fundación Chinquihue, Fundación Participa y Corporación Kimun. La asignación de fondos ha generado críticas y cuestionamientos debido a posibles conflictos de interés y falta de evidencia de experiencia en los temas abordados. El presidente Gabriel Boric ha instruido a todos los ministerios a revisar los convenios firmados debido a un escándalo que involucra al partido fundador del Frente Amplio. Por su parte, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, entregará antecedentes al Ministerio Público sobre los contratos desde 2019. Se están investigando los convenios firmados por el Ministerio de Vivienda con la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática, por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al fisco. El presidente Boric pidió revisar todos los convenios suscritos durante su administración en todas las carteras. En tanto, el ministro Montes ha continuado con su agenda y viajará a la región de Antofagasta para reunirse con representantes del Ministerio Público y entregar antecedentes sobre el caso. Montes ha sostenido que no había contratos dobles, pero que la fundación pagaba a funcionarios que también trabajaban en el Serviu, generando una situación de autofiscalización. El gobierno podría presentar una querella en este caso y se acompañarán antecedentes de otras fundaciones en el informe que se entregará al Ministerio Público. El ministro Montes se encuentra ahora en el centro de la polémica y cada paso que dé será crucial para evitar más responsabilidades políticas. Montes visitará los campamentos en los que Democracia Viva desplegó los convenios y sostendrá reuniones con autoridades locales. Así con todo, se habrían analizado vías legislativas para modificar el sistema de asignación de recursos vía convenios y se habría convocado a una cita extraordinaria con organizaciones de la sociedad civil.
En resumen,
el presidente Gabriel Boric ha ordenado la revisión de los convenios firmados por los ministerios debido a un escándalo que involucra a uno de sus partidos y ha generado preocupación por la promesa de probidad y transparencia. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, entregará antecedentes al Ministerio Público y se investiga la Fundación Democracia Viva por posibles delitos. El caso ha generado tensiones políticas y se están considerando cambios en el sistema de asignación de recursos vía convenios. Sobre el financiamiento de la gira Por el Apruebo de Elisa Loncón con fondos públicos, el diputado Juan Irarrázaval, del Partido Republicanos, presentará los antecedentes a la Contraloría, incluyendo la resolución de la USACH que otorgó el permiso a la ex convencional Elisa Loncón para realizar una gira nacional sobre la propuesta de nueva constitución. Irarrázaval solicitará que la Contraloría intervenga y persiga las responsabilidades, además de ordenar que se devuelvan los fondos utilizados. Parlamentarios del Partido Republicano han seguido de cerca el despliegue de Elisa Loncón durante su año sabático remunerado en la Universidad de Santiago. La denuncia señala que la USACH otorgó el permiso sabático para actividades y proyectos que beneficien a la académica, pero no para la promoción y difusión de campañas políticas. Se critica que Loncón haya utilizado el permiso sabático y recursos públicos para hacer campaña en favor del apruebo durante 2 meses previos al plebiscito. Ira Razabal considera que la Universidad de Santiago cometió una ilegalidad al financiar una gira que buscaba hacer campaña política. Solicita que la Contraloría investigue y ordene la restitución de los fondos ilegalmente otorgados. Se destaca que la USACH y Loncón excedieron el marco autorizado y cometieron una infracción a la probidad administrativa.
En resumen,
el diputado Juan Irarrázabal presentará una denuncia ante la Contraloría acusando que la Universidad de Santiago habría financiado con fondos públicos una gira por el apruebo realizada por Elisa Loncón, ex convencional y académica de la institución. Se solicita que se persigan las responsabilidades y se devuelvan los fondos utilizados, argumentando que la campaña política excedió los límites permitidos para el permiso sabático otorgado a Loncón. Y Rarrazabal considera que la universidad amparó una ilegalidad y que se utilizó dinero de los chilenos para hacer propaganda política. El Partido Comunista y otras colectividades oficialistas se restaron de la Marcha del Orgullo debido a la emergencia climática y para enfocarse en la ayuda a las personas afectadas por el mal tiempo. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual expresó su repudio a las razones públicas entregadas por las colectividades de gobierno y consideró que no era incompatible participar en la manifestación y brindar ayuda a los damnificados. Así, las juventudes comunistas acusaron al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de utilizar marcas comerciales detrás de la marcha, lo que generó recriminaciones y reabrió un antiguo debate sobre la discriminación que los homosexuales vivieron por parte del Partido Comunista Chileno en el pasado. Hubo una polémica en redes sociales entre el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y las Juventudes Comunistas, donde se cuestionaron mutuamente su compromiso con los derechos de la comunidad LGBTQ+. Se menciona la apertura del Partido Comunista hacia la diversidad sexual con la llegada de Gladys Marín a su conducción, lo cual generó un cambio en la postura del partido y de otras colectividades de izquierda. El episodio del enfrentamiento entre el Partido Comunista y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual ha reabierto tensiones y heridas en la izquierda respecto a la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+.
En resumen,
el enfrentamiento entre el Partido Comunista y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual en la Marcha del Orgullo ha reavivado un antiguo debate sobre la discriminación que vivieron los homosexuales por parte del Partido Comunista Chileno en el pasado. También ha generado una polémica en redes sociales, evidenciando tensiones y diferencias dentro de la izquierda respecto a la inclusión y los derechos de la comunidad LGBTQ+. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, envió una carta de respuesta a la Confederación de la Producción y el Fomento que había rechazado la idea de aumentar los impuestos. Marcel inició las tratativas de la reforma tributaria con los gremios empresariales antes que con la oposición al Senado, pero esa estrategia resultó fallida. El ministro comunicó a la Confederación de la Producción y el Fomento que se realizará un ejercicio técnico para mostrar cuántos recursos aporta el crecimiento económico al país y abrió la puerta para que ellos den su opinión, más allá de no estar de acuerdo con la reforma gubernamental. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos, advierte que el caso Democracia Viva ha dañado políticamente al gobierno y que se hace más difícil argumentar la necesidad de más recursos. El gobierno enfrenta un escenario complicado, con la oposición exigiendo una agenda que estimule el crecimiento en lugar de aumentar los impuestos y sin el respaldo de los gremios empresariales. En caso de no lograr los votos necesarios en el Senado, se contempla la posibilidad de postergar la reforma tributaria hasta marzo de 2024. El caso Democracia Viva, vinculado a Revolución Democrática, ha generado un escándalo político y estaría dificultando la estrategia del gobierno para convencer a la oposición de apoyar la reforma tributaria.
En resumen,
el gobierno se enfrenta a desafíos para impulsar una reforma tributaria debido a la falta de respaldo de los gremios empresariales y al daño político causado por el caso Democracia Viva. Aunque el ministro de Hacienda busca generar un diálogo técnico con los empresarios, la oposición exige una agenda que fomente el crecimiento en lugar de aumentar los impuestos. En este contexto, el gobierno evalúa distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de postergar la reforma. El escándalo político relacionado con Democracia Viva dificulta aún más la estrategia del gobierno y pone en riesgo el avance de la reforma tributaria.
Hoy en la ONU en Minutos hablamos del aspecto más cruel de las guerras. Miles de niños siguen siendo víctimas de la violencia. Las cifras empeoraron el año pasado. La Agenda 2030 corre peligro. La pandemia y la guerra de Ucrania están teniendo un efecto devastador, según el último informe de seguimiento. Y en Europa, una de cada 30 personas puede estar sufriendo COVID prolongado. Un saludo de Beatriz Barral. La violencia contra los niños en los conflictos armados aumentó en 2022 respecto al año anterior. La ONU ha verificado más de 27.000 violaciones graves contra casi 19.000 niños en 24 situaciones de conflicto. Las violaciones graves incluyen el reclutamiento y la utilización de menores por los combatientes, los asesinatos y lesiones, la violencia sexual, los secuestros y ataques a escuelas y hospitales. El mayor número de ellas se verificó en la República Democrática del Congo, seguida de Israel y Palestina, Somalia, Siria, Ucrania, Afganistán y Yemen. Los civiles, en particular los niños, pagan el precio de los conflictos. Tenemos que reconsiderar el valor de la paz por el bien de los niños, dijo Virginia Gamba, la representante especial del secretario general en rueda de prensa. Mientras que los grupos armados fueron responsables del 50% de las violaciones graves, las fuerzas gubernamentales fueron las principales responsables de la muerte y mutilación de niños, de los ataques a escuelas y hospitales y de la denegación de acceso humanitario. En Ucrania, las Naciones Unidas verificaron 136 muertes atribuidas a las Fuerzas Armadas rusas y grupos armados afiliados y 80 muertes atribuidas a las Fuerzas Armadas ucranianas. Los responsables de 261 muertes más no se han identificado todavía. En su mayoría fueron causadas por ataques aéreos. En Colombia, las violaciones graves también aumentaron en 2022. Se verificaron 290, incluyendo el reclutamiento de 130 niños y 84 muertes. Como aspecto positivo, más de 12.460 niños anteriormente vinculados a fuerzas o grupos armados en todo el mundo recibieron protección o apoyo a la reintegración durante 2022. La pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y las crisis climáticas están teniendo un efecto devastador en el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según un estudio de seguimiento anual. La Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, que elabora el informe, alerta de que los elevados niveles de deuda frenan el avance en muchos objetivos. Aproximadamente uno de cada tres países del mundo se enfrenta a un alto riesgo de crisis fiscal, con los países en desarrollo soportando la mayor carga de deuda. La deuda externa total de estas naciones era un 15% mayor en 2022 que en 2019. Los países de renta baja destinaron cerca del 19% de sus ingresos públicos al servicio de la deuda. Esto es cuatro veces más que en 2012. El aumento de la deuda pública socava la capacidad de los gobiernos para invertir en servicios básicos como la atención sanitaria y la educación. Por otro lado, la lucha contra el hambre pierde terreno. Entre 2017 y 2021, la financiación disponible para cada persona en crisis alimentaria cayó un 30%. seguimos hablando de hambre porque más de la mitad de los habitantes del Caribe anglófono padece inseguridad alimentaria, según una encuesta reciente que subraya el aumento del coste de vida tras la pandemia. El estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos y el CARICOM revela que 3,7 millones de personas, es decir, el 52% de la población del Caribe de habla inglesa, siguen padeciendo inseguridad alimentaria. Se trata de un descenso del 10% en comparación con agosto de 2022, pero subraya las crecientes dificultades económicas y la inflación. El 98% de los encuestados dijo que el precio de los alimentos era elevado en los tres meses anteriores a la encuesta, el nivel más alto registrado desde 2020. En una región altamente vulnerable al clima, la encuesta revela que el 42% de los hogares se vieron afectados por peligros relacionados con el clima en los 12 meses anteriores. Y casi 36 millones de personas de la región europea de la OMS pueden haber padecido COVID prolongado en los tres primeros años de la pandemia. El director regional de la organización, Hans Klug, subrayó que esta condición, que puede estar sufriendo uno de cada 30 europeos, sigue siendo un punto ciego en nuestro conocimiento.
That's one in 30 who may still be finding it hard.
Es uno de cada 30 a los que todavía les puede estar costando volver a la vida normal. Uno de cada 30 que podrían estar sufriendo en silencio, dejados atrás mientras otros pasan la página del COVID-19. Klug añadía que a menos que se desarrollen diagnósticos y tratamientos para el COVID prolongado, nunca nos recuperaremos realmente de la pandemia. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo, por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Ahora, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.